Un café relax es una plática entre amigas sobre temas que se tienen que hablar en el mundo.
Pensado para ser un espacio libre de prejuicios, lo bastante ancho para poder deconstruirnos.
Y empezar a enaltecer nuestra existencia.
Recordándonos que es importante alejarnos para conectar.
Y acercarnos para no juzgar.
Porque el universo siempre necesita de tu voz.
Y de la mía.
Hola, buenos días, tardes o noches a todas, todos y todes. Yo soy Karen.
Hola, yo soy Monse y estamos muy felices como todos los días que grabamos podcast, porque todos los demás días estamos bien tristes, la verdad.
Confirmo.
Y el capítulo de hoy va a estar como muy interesante. Esta sí va a ser una plática entre amigas porque vamos a hablar de nuestras infancias y parte de nuestra adolescencia, cómo las vivimos desde la parte escolar, amigos, sexualidad, maestros, todo lo que se vive en esas edades, de las cuales nadie habla o nadie le presta la importancia que deberían ponerle a esas edades. Y pues vamos a hablar de esas cosas que odiamos en su momento o que amamos. Y pues ya, es eso en general, creo.
Y sabes que me encanta que hayas dicho nuestras infancias y adolescencias, porque creo que hablar en plural, como siempre lo decimos acá en el podcast, lo que no se nombra no existe. Y creo que hablar en plural es eso, decir infancias y adolescencias, es que reconozcamos que de hecho todas y todos y todes tenemos una infancia distinta, una adolescencia distinta.
Claro, y o sea, reiterar que todos lo vimos distinto y eso no le quita el valor a cada una de que haya marcado tu vida o haya significado algo distinto. Puede que alguien te diga, wow, la adolescencia es la mejor etapa de la vida, tienes esta libertad, estás chavo. Pero va a haber otra persona que te diga, no, yo amo los 30. Entonces, también como quitarle el sentido romántico de la adolescencia, ¿no? O sea, plantearlo como es la realidad, como nosotros la vivimos y ya.
Claro, y justo para poder como contarles más o menos nuestras experiencias y así, porque sí, este capítulo va a ser hablando de nuestras experiencias, decidimos dividirlo como entre los sucesos que tenemos en común Monse y yo, y que a pesar de que son como sucesos en común, pues son hiper distintos.
Sí, justo. Si quieres, o sea, yo creo que nos podemos sentar como un poquitito en primaria. No sé si haya como algún hecho en específico que digas. Lo que más recuerdo de mi primaria es, o sea, ya sea bueno, malo, traumático, feliz, como tú lo veas.
Lo que más me acuerdo de mi primaria. Siento que gran parte de mi primaria, cuando me centro en los primeros 3 años, me recuerdo sola en la escuela. Cuando me centro un poquito más como cuarto, quinto, sexto, pienso muchísimo en cómo compartí mi tiempo con mi mejor amiga en ese momento, que la sigo amando con todo mi corazón. Y que además yo vivía, de verdad a mí me gustaba un niño distinto todos los días. Es impresionante, ahorita lo pienso y me da mucha risa. Aparte me acuerdo que en ese momento, sí, me acuerdo que en ese momento, estaba como muy de moda Ask FM, y me daba mucha risa porque siempre que me preguntaban algo, ay no, qué oso, era como, ¿en qué estás pensando ahorita? Y yo como, en él, y luego decían como, ¿y en dónde te gustaría vivir? En la playa, con él. Y siempre era un él distinto, de verdad, no, qué oso. Pero siento que, era mucho de, como que empecé a sentir que las personas me podían atraer. pero en sí no sabía qué era, ¿no? Entonces como que todo el tiempo andaba buscando a alguien que me atrajera. Sí, eso. Eso define mi primaria, definitivamente.
Wow, gran definición, me encanta. Pues justo ahorita que hablabas de tus romances de primaria, me acordé que la otra vez estaba en mi cuarto escombrando, sacando cosas, cuadernos, ya sabes, ¿no? De que el año del caldo, y me encontré mi diario de primaria justo, y fue muy chistoso. O sea, yo me la pasé súper bien porque me reí como así de que ataques de risa de 4 horas. Ahí le hubiera traído y les leí algo, porque neta estaba muy chistosa esa Monse. Aparte sí me la imagino como que, creo que estaba, recuerdo escribiéndolo. Ay no, qué pena. O justo también escribía, o sea, no me gustaba una persona diferente todos los días, ¿no? Pero era de qué tipo, me gustaba uno y era como de, así tipo, hoy se volteó y me preguntó la fecha, ¿sabes?
Ay, no, amo. Bien Mean Girls.
Por eso. En un día literalmente escribí, hoy el niño que me gusta X, aparte sí me acuerdo de él, ¿no? Y pues el niño que me gusta, le tocaba exponer, entonces llevó un iPad y yo no sabía cómo hacer la plática, entonces, y yo le, aparte el iPad en ese entonces también como que estaba empezando, ¿no? Y fue como wow, y que yo le puse, entonces yo le pregunté que si el iPad era suyo, como para empezar la plática, según yo, ¿no? Y me dijo que sí. Ese fue un gran día.
Amo.
Ya sé,
es que sí, claro. Aparte, me gusta muchísimo cómo explotamos de emociones, ¿no? En esas edades, como que sentimos algo y decimos como, es que este es el amor de mi vida, ya, me voy a casar. Y no solo como con el amor, a lo mejor y nos pasa algo malo en el día y sentimos que ya, es lo peor del mundo y se nos va a terminar la vida ahí, como por esta, mientras estamos buscando esta estabilidad, ¿no? O esta, estamos aprendiendo esta inteligencia emocional. Y me gusta mucho porque...
No sé, es que creo que no me identifico con esa sensación porque, o sea, sí, ¿no? Porque creo que hoy en día sigo explotando de emociones, pero porque yo me quedé con eso de mí, o sea, desde pequeña, entonces, o sea, fue algo que solo siguió ahí y permaneció en esas edades, pero hoy en día todavía me pasa, ¿no? Pero era más como, que hoy en día lo veo en retrospectiva y me acuerdo, por ejemplo, adelantándome a secundaria, bueno, creo que inclusive primaria, o sea, yo sí sentía que traía el mundo, el mundo encima, porque yo era muy, muy comprometida con la escuela, muchísimo, o sea, era muy matadita, ¿no? Y para mí sí era solo en mi vida existía la escuela y la danza, y eso hacía que yo me sintiera con un cansancio físico y mental tremendo. Y hoy en día volteé atrás y digo, hoy vivo más tranquila que en mi secundaria, o sea, te lo juro. O sea, es como una cosa rarísima, pero como que también por algo pequeño sentía que se me iba a acabar el mundo, pero con algo de la escuela, por ejemplo, ¿no? Era como, entregué una tarea y era como, aquí ya, soy la peor alumna, soy la peor hija, soy la peor todo. Igual en la danza, ¿no? Pero ahora es como de, hasta que, como que vas creciendo y hasta descubres que la escuela no te representa. Y dices como, pues esta tarea no la voy a entregar, me voy a dar el gustito y esta no la voy a entregar. Como que empiezas a formar tu personalidad, pero en base a esas experiencias, ¿no? Que pueden ser como muy estresantes, pero pues que son súper válidas, ¿no? Y habrá quien te diga, no, hombre, yo ahí en esa edad no me importaba la escuela, ¿no? Que igual conozco mucha gente, es como, no, a esas edades yo no sabía de mi existencia, no sé qué, y ahorita ya están de que súper dándole la escuela. Entonces, como que cada quien literalmente lo vive de una manera distinta, y eso me gusta, ¿no? Porque no hay una sola forma de vivir, no solo tu adolescencia, sino hasta tu adultez, ¿no? O sea, tu vejez la vives como quieres, como puedes.
Yo me acuerdo mucho ahorita que estás diciendo que justo en la secundaria yo era como... Que yo llevaba una relación muy bonita con mis maestras, maestros, y así. Entonces yo me sentía intocable. intocable. O sea, yo no podía sacar mal las calificaciones, no podía reprobar un examen. O sea, de verdad yo no podía hacer nada de eso porque yo era Karen. Entonces, ahorita pues lo veo como en retrospectiva también y me da mucha risa. Pero sí era la niña que nunca llevaba el libro, pero sacaba 10. Y así, entonces, o sea, como que no fue que nunca me importara la escuela, sino que me la pasaba como muy relax, muy tranquila. Y así. Y ahorita la verdad, o sea, como que extraño esa sensación de no llevar el libro y pasar mis materias. Pero sí, justo me gusta que cada persona vive de manera distinta. Y a lo que voy con, a lo que iba con las emociones de explotar, no iba a que lo hubiéramos dejado, ¿sabes? Porque acá también en mi familia me dicen mucho como, Karen, es que tú tienes las emociones muy intensas. Y yo, pero sí a que, por ejemplo, si ahorita llegara a caérsenos nuestro helado, ya no vamos a rompernos de la manera en la que nos romperíamos, en la que nos rompíamos cuando éramos chiquitos, ¿no? O sea, como que empezamos a ver esta, no sé, estos distintos niveles de tragedia, no, estos distintos niveles de emociones, y entonces ya no nos vamos al más grande desde el principio, sino que decimos como, a ver, ¿qué está pasando? Y así, no sé si me expliqué.
Sí, 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 ya te entendí. Y sí tiene mucho sentido que así sea, ¿no? O sea, al final con los años también, yo creo que siempre pasa esto, ¿no? De que dices, ay, el año pasado lloraba por algo que no entiendo por qué, y el siguiente año vas a decir, ay, es que el pasado lloraba por algo que no entiendo por qué. O sea, como que es más fácil verlo así porque dices, como, ay, era algo muy simple, o se resolvió muy rápido, ¿no? Me compraron a otro lado y punto. Pero justo siento que para cada etapa es como algo muy fuerte, ¿no? Y de ahí es de que aprendes como a, pues la agarras ahí la vida a la onda. Yo me acuerdo mucho que en primaria, bueno, es que no estoy segura cómo la viví, fue rara. Pero igual no era muchos amigos, o sea, para nada. Y entonces era muy curioso porque solo era de una amiga, o sea, una, literal, una. Y pues ya, o sea, de pronto mis amigas, no sé por qué, o sea, fue como que coincidencia, y todas se salieron de la escuela, las que había tenido, y entonces eso hacía que yo me sintiera muy sola. Yo me acuerdo que en quinto de primaria, o sea, no sé bien qué pasó en mí. Hoy en día como que me doy cuenta que estaba viviendo algunos cambios tal vez en mi cuerpo y así. Pero yo quinto de primaria vivía como muy, muy triste porque yo sentía que no tenía amigos, ¿no? Y era como que sentía que se estaba acabando el mundo. O sea, literal, yo lo sentía así. Yo no quería ir a la escuela y yo, no sé, era muy darks. Y yo, no era darks, pero, o sea, leía en los recreos en el salón porque no quería ver gente, o sea. Y aunque alguien nos invitaba a su casa, ¿no? Como de, por ser cool. Dicen como, ay, yo el viernes voy a ir a mi casa. Yo no quería ir, o sea, no sé, yo estaba en este mood de como algo muy triste, no estoy segura. Pero yo me acuerdo muchísimo que yo sí decía como, qué horror. Y luego me toca crecer y en secundaria, ¿no? Porque ya casi se viene a la secundaria. Dicen, no, dicen que secundaria es peor, no sé qué, amigos, yo no quiero. Y te juro, yo decía, es que, qué horror con esto. Y tenía, pues, ¿cuánto? Quinto de primaria es, ¿no? 10 años, ¿no? Ajá. Y hoy en día me gusta muchísimo ese ejemplo. Ah, porque me acuerdo que justo a esa edad también entré a la Olin a estudiar la carrera de danza clásica. Me iba muy mal. Y eso combinado con la escuela, no me gustaba ir a la escuela, lloraba. O sea, para mí era como, qué horror, o sea, no le encontraba sentido las tareas asquerosas que te dejaban de 2 horas y planas. Y en el ballet que sí me gustaba, pero pues que es una carrera, es otra onda. Para mí era como de, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué es esto? ¿Odio la vida? No, o sea, una niña de 10 años diciendo odio la vida. Pero entonces me gusta mucho agarrar esa experiencia, porque hoy en día, o cuánto, 8 años después, 9 años después, digo, no ma, es que es literal cuando te dicen todo va a pasar, la tormenta va a pasar y no hay mal que dure más de 100 años y va a salir de esta. Y porque muchas veces, o sea, ¿cuánto nos ha pasado que en nuestra adolescencia, en nuestra infancia, sentíamos que estaba acabando el mundo? Y sí, literalmente sentíamos eso, que es súper válido. Pero después de unos años te das cuenta que todo se pudo solucionar o encontraste un camino. Hoy en día soy muy feliz con los amigos que tengo. Inclusive, cuando pues digo, no, pues no, no quiero hablar con nadie, hoy quiero hablar con todo el mundo. Ya amo mi carrera o ya acabé la carrera. O sea, ¿cómo la vida te da tantas vueltas que a veces esas experiencias que viviste de pequeño te ayudan, ¿no? A decir, ok, sí se me cayó ese lado esa vez y lloré como nunca porque era mi lado favorito. Pero ya tengo tantos años y me puedo comprar muchos helados y soy feliz y no sé, como que vas cambiando esta perspectiva de vida y me gusta eso, porque hoy en día si siento que el mundo se me está acabando, me acuerdo de esa Monse de 10 años que pensaba lo mismo y que 10 años después estaba muy feliz y es como de, ok, va a pasar y va a llegar un punto en el que recuerde a esta etapa y voy a decir, mira, salí de esto y ya me extendí mucho, pero es que me acuerdo mucho de esa etapa que decía como, voy a morir.
Sí, ahorita también siento que, es que siento que esta parte va relacionada con las amistades, pero también como con las emociones, porque me acuerdo mucho que en un momento de mi primaria, es que yo tenía una amiguita cuando iba en tercero de primaria, en segundo, pero cuando pasé a tercero se salía de la escuela, entonces ya estaba súper solita, y de verdad, yo cuando entré a esa escuela no tenía amigos ni amigas, o sea, no le hablaba a nadie, y me acuerdo que era muy difícil para mí porque me llevaba como yo mis propios juguetes y me sentaba yo a jugar ahí en el recreo como con mis juguetes porque de verdad nadie me hablaba y no sé, siento que es como, de verdad, yo sí me sentía también muy solita en ese momento y era como, y ya, pero cuando tuve amigas, hubo un momento en quinto que mi mejor amiga y yo nos peleamos. Pero de verdad no sabemos ni de qué, no entendemos por qué nos peleamos, pero nos peleamos un año entero, o sea, un año entero. Este no era un pleito chiquito, entonces nos dejamos de hablar, yo me quedé como al principio como solita. Ah, también me acuerdo de luego hice como amigas y un grupito de amigos y ya me empecé a llevar más como con ellos y ellas. Pero de verdad yo me sentía como muy solita porque además era como una amistad muy representativa y sigue, para el día de hoy es una amistad muy representativa en mi vida. Y en ese momento pues más, ¿no? Entonces me acuerdo que hubo un momento en el que estaba peleada con ella y de repente, no sé si se acuerdan, alguien le, no sé, pero que hacías como así, de que córtalas y le hacían como así y se terminaba su amistad.
A mí me enojaba eso mucho.
No, pues te vas a enojar más todavía, porque estábamos ahí y me acuerdo que de verdad todas las niñas del salón, creo, llegaron y me hicieron de que córtalas, y yo la corté con todas por orgullo, ¿no? Llegué a mi casa llorando, o sea, de verdad yo hablé con mi mamá y le dije, es que mamá, nadie me quiere y no tengo amigas, y las cortaron todas conmigo. Y ahorita yo veo a esa Karen y yo la abrazo mucho, porque de verdad sí era una soledad muy, muy grande por parte de, pues las amigas, ¿no? Como las amistades y todo esto. Y me acuerdo que mi mamá me dijo como, no, pues, ¿qué pasó? Y yo le mentí, y le dije, es que yo estaba entregando libros y las corté sin querer. pero sí era como muy fuerte para mí. Y ya después me hice como amiga de mi mejor amiga otra vez y ya nos llevamos como súper bien. Y literal, cuando hablamos, porque ella fue la que me dijo como, oye, Karen, ¿podemos hablar cuando entramos a sexto de primaria? Y le dije, sí. Me dijo, ¿por qué nos peleamos? Y yo, es que no sé. Y me dijo, ¿quieres ser mi amiga otra vez? Y yo, sí. Y volvimos a ser mejores amigas de verdad durante otros 2 años. Entonces, no sé, siento que mi mamá llegara y no me dijera como, ay, no, no pasa nada. O sea, pues vas a tener más amigas. Me ayudó muchísimo, ¿no? Para no sentirme como mal con lo que estaba sintiendo en ese momento. Y yo creo que eso es como muy importante. Que no invalidemos, menospreciemos, no sé, las emociones y los sentimientos de los niños, las niñas y los adolescentes. Porque sí es muy, no sé, que digamos como cuando tengas problemas reales, cuando seas más grande vas a tener problemas reales, pues los problemas que estamos teniendo en ese momento y las emociones que estamos teniendo ya son reales, ¿no? Y que nos las invalide alguien más, por ejemplo, papás, mamás, siento que es algo muy, muy, muy fuerte. Y otra cosa de la que también me acordé ahorita que estabas contando que acababas de entrar en la carrera y todo, me acuerdo que a los 11 años intenté entrar al Centro Nacional de las Artes, a la carrera de danza clásica, y no me aceptaron. Y luego lo volví a intentar como a los 12 años, creo, y estaba a punto de cumplir los 13 años cuando... Ah, no, acababa de cumplir los 13 años cuando me dijeron que podía hacer una cita para poder ir y preguntar qué onda, ¿no? Y fui y me dijeron que estaba chaparra, que estaba gorda, que mis piernas eran muy cortas, que mis brazos eran muy cortos, que mi cuello, que mi cabeza, que, o sea, de verdad, hasta los dedos de los pies yo creo me criticaron. Y yo tenía 12 años, o sea, o 13, algo así. Entonces, yo también, o sea, pongo esto como sobre la mesa porque creo que la manera en la que nos tratan cuando somos chiquitos, ¿no? Que todavía no tenemos como esta idea de el amor propio y lo que eres y lo que te dicen y aprender a separar, ¿sabes? Como todo esto que pues ya cuando somos grandes empezamos a decir como, claro, esto me dijo, pero esta soy yo, ¿no? Siento que eso que nos sucede cuando somos chiquitas o chiquitos se va alargando como a lo largo de tu vida y yo me di cuenta que hasta hace poquito yo tenía como muchos problemas cuando se trataba de ballet y cuerpo, porque era como que siempre sentía que estaba gorda, chaparra, ancha, no sé qué. Y en realidad, pues ese es mi cuerpo, no puedo ser una niña rusa, estamos de acuerdo. Entonces también siento que debemos de tener muchísimo cuidado con cómo, ni siquiera tener cuidado, ser conscientes y dejar de juzgar los cuerpos de las demás personas desde que están bebés. O sea, no puedes llegar y decirle a un bebé como, ay, qué bebé tan feo, porque es muy normal que llegue a pasar eso, ¿no? ¿Qué te importa? O sea.
Sí, es que me encantó todo lo que dijiste. Ahorita voy a lo de los bebés. Primero quería regresarme a un poquito lo de cómo nos sentíamos solas y así cuando éramos chiquitas, bueno, en primaria. Y es que me acordé mucho de que a mí sí me decían como de, o sea, no mis papás, pero pues otras personas, adultos, como de, pues es que, o sea, estás pequeña, o sea, si me enojaba con una amiga, era como, ay, pues ya, abrácense, no sé qué. Y sí me decían como, ay, espérame, no fue la idea. Me acordé. Y me decían como, no, es que esta edad es para diviértete. Y que creces y muchas personas dicen como, ay, la infancia, ¿no? Como que la romantizan en plan de decir, quisiéramos regresar, es que la infancia es muy cool, no te preocupas por nada, solo juegas. Pero así a mí me das la oportunidad, o sea, me regreso nomás porque puedo dormirme a las 8 de la noche y ver Disney Channel. Pero en realidad, o sea, yo prefiero mil veces esta etapa en donde tengo la libertad de decidir si quiero ponerme qué ropa, por qué me gusta el otro, qué quiero en mi carrera, qué quiero en mi vida, qué quiero para mi espiritualidad. O sea, donde tengo esta libertad de entender el mundo, porque cuando eres pequeño... No es que no puedas entenderlo, pero el sistema, incluyendo la escuela, está organizada para que no entiendas el mundo. Y creces y te das cuenta de dónde vives, por qué, cómo eres, por qué tu familia es así. Y vas creciendo y vas teniendo tu propia cosmovisión y te vas deconstruyendo. Y ese proceso yo lo he disfrutado bastante. O sea, que de niña no lo disfruté porque pues, yo, mi mamá me decía rosa y yo juraba que era la verdad absoluta, ¿no? Un adulto me decía negro y yo juraba que el negro era la verdad absoluta. Entonces, esta oportunidad de crecer y tener mi libertad, ¿no? Entre comillas, la libertad que te da crecer como... Es decidir desde qué color es tu favorito hasta carrera, hasta quieres pareja, o sea... Eso me gusta, que la niñez no lo tienes, lamentablemente, aunque deberías, ¿no? Pero no lo tienes y por eso yo no romantizo la infancia, porque justo hay tantas cosas que te pasan, que te dicen, muchos problemas que hoy en día cargamos vienen de infancia, ¿sabes? Entonces, o sea, es muy fuerte como el decir la mejor etapa, pero para, porque parece que como que está solo existiendo, ¿no? Entonces para todos es como, ah, solo está ahí el niño. Pero no, o sea, dentro de ti es un remolino de emociones, de situaciones, vives, no sé, algún divorcio, alguna situación que no sabes cómo asimilar, alguna muerte. Y de hecho estábamos tomando mi carrera de psicología, no sé, en psicología del desarrollo, y está súper interesante porque hablábamos de cómo, o sea, literal ahí hablamos de cómo los primeros años de vida, ni siquiera los primeros años, los primeros meses son primordiales para que se forme una persona, ¿no? Completamente sana, ¿no? Bueno, claro, con ciertas cositas, pero sana en general, tanto física como emocionalmente. Entonces, ahí traes tú al bebé cargando como sea, no sé qué, te vale, y dices como, bueno, pues es que el bebé son de hule, no sienten, no entienden. Y sí, justo, o sea, me enoja porque es como, lo veíamos en clase, o sea, claro que el bebé entiende, claro que el niño lo va a entender. Tienes que hablar con él, tienes que verbalizarle las cosas, explicarle las cosas. Es un ser humano, no un objeto que está solo ahí, ¿no? Lo adorno, o sea. Entonces, hablábamos de esto, de la importancia tan grande que tiene la niñez para la vida, ¿no?
Ahorita que estás hablando de esto, me acordé de un post en Facebook donde mostraba un hilo de Twitter. Y hablaba de las infancias en este momento, ¿no? Y decía como, hablamos mucho del personal de salud, hablamos mucho de las personas trabajadoras, hablamos mucho de muchas personas, pero estamos dejando olvidadas a las infancias. Y dije como, claro, sí es cierto. Y en una parte decía que damos por hecho que los niños y las niñas son resilientes y que por eso decimos como, ah, es resiliente, lo va a aguantar, adiós. Y decía como, no, pues es necesario que abracemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, que nos acerquemos a estas infancias y les digamos como, pues, o sea, mira, esto está pasando en el mundo y la verdad yo sé que puede ser complicado para ti, cómo te estás sintiendo y escucharles. Porque sí siento que de pronto sentimos, creemos que los niños, las niñas, una, o no entienden, o dos, entienden demasiado bien y como que lo van a poder vivir ellos y ellas solitos, ¿no? Entonces, ajá, yo no quiero parecer speech motivacional, pero sí, yo les invito a acercarse a las infancias que les rodean ahorita y pues sí, abrazarles y preguntarles cómo se sienten, qué está pasando dentro de ellos o ellas, ahorita como en este momento de contingencia, porque recordemos que pues, bueno, no soy experta, ¿no? Pero pues yo me acuerdo que cuando era chiquita a mí me gustaba mucho salir porque conocía lugares nuevos, conocía cosas nuevas, conocía personas nuevas y jugaba con mis amigos y amigas, ¿no? En el kinder, por ejemplo. Entonces, pues sí, como esta parte de alejarnos tanto y que, por ejemplo, en las clases no tengan como contacto con sus compañeritos, compañeritas o con sus maestros y maestras, siento que sí es algo como muy, muy fuerte ahorita y que sí debemos como intentar, no sé, ayudarles, pero, o sea, como, no sé cómo explicarlo, como que se sientan acompañadas en este momento.
También yo lo pienso como qué fuerte ha de ser niño, niña, niñe, y vivir la pandemia, o sea, creo que justo nadie habla de eso y todos dan por hecho que no entiendes, ay, ponlo a jugar, a ver la tele, a jugar con el iPad y se le va a olvidar, o sea, yo digo, es que no me imagino, o sea, yo viviendo mi infancia con una pandemia, digo, vivimos la de la influenza, pero pues 2 semanas, no se compara con esto. Y digo, no, o sea, no sé qué hubiera sido de mí emocionalmente, no sé cómo me hubiera afectado. O sea, sí, es muy fuerte. Y esto me acuerda mucho que tengo una maestra que es psicóloga de niños. Nos contó que una vez un niño llegó, yo que estaba muy triste, ¿no? La maestra, la psicóloga le preguntó que por qué. Le dijo, es que tenía un maestro, mi maestro favorito, ¿te acuerdas de él? El de inglés. Ay, sí, que jugaba contigo y bailaban y cantaban y eran así como que un super maestro, ¿no? Le dice el niño, bueno, pues es que el maestro ahora que nos da clases en la virtualidad, siempre está muy serio, todo el tiempo nos está regañando, nos dice como cosas que pues a mí no me gustan y me hacen sentir triste. La maestra le dijo, mi maestra, su psicóloga, supuso que era porque el maestro no la estaba pasando bien en pandemia, ¿no? Pero eso no le da derecho a tratar así a los niños. Entonces la psicóloga, en este plan cool, le dijo que le escribiera una carta a su maestro. Entonces cada mes tenían que llevar a calificar sus cuadernos a la escuela. Entonces cuando la mamá llevó los cuadernos del niño, el maestro, ahí le metió la cartita, ¿no? La niña. El niño, no me acuerdo, pero... Y el maestro, pues, el niño se quedó esperando la respuesta, ¿no? A través de otra carta, a través de otro medio, a través de su mamá. Y nunca llegó la respuesta, ¿no? Entonces la psicóloga le preguntaba, oye, ¿ya te contestó el maestro? ¿Qué te ha dicho el maestro? No, maestra, la verdad no me ha contestado mi carta. Y pues sí me siento peor, ¿no? Porque yo le dije cómo me sentía. Y la psicóloga estaba hiper enojada porque decía, no le podemos hacer esto a las infancias, por favor, o sea, ellas también están sufriendo. Entonces la psicóloga le preguntó a la mamá, como, oiga, ¿qué pasó con la carta? O sea, esto ya es para que usted también pregunte, o sea, pues no puede ser así. Y dijo, no, pues no sé, pero es que en realidad yo le dije a mi hija que entendiera al maestro, que pobrecito, que estamos en pandemia, que ella no sabe lo que está pasando. Y la psicóloga pues se enojó, le dijo como, es que no es eso, ¿por qué el niño tiene que entender al adulto? El adulto es el que tiene que entender al niño, ¿no? Y dice que tenemos esta concepción de que el niño tiene que entendernos a nosotros, cuando es al revés, ¿no? O sea, el niño va a entender esto, el niño lo va a entender. Y no, tenemos que nosotros acercarnos a ellos. Y nos contaba este caso de este maestro, ¿no? Y que muchos niños que le cuentan lo mucho que extrañan la escuela, pero por los recreos y sus amigos, ¿no? Digo, claro, o sea, sí, hasta yo extraño la escuela, ¿no? De la carrera, o sea. Entonces, bueno, son las cosas de que la importancia que tienen esas edades en nuestra vida emocional, psíquica, eso es muy importante, ¿sabes?
Sí, claro, y de verdad sí es muy, muy importante esto. Y también como recalcar que cuando hablamos como de niñez y adolescencia, pues tampoco, porque siento que cuando nos vamos a la niñez, pensamos en la niñez, pensamos en el niño de 3 años, ¿no? Pero también estamos hablando de la niña de 10, por ejemplo, ¿no? Así, entonces, sí, eso. Y también quería hablar un poquito sobre esta parte de como los uniformes en la escuela, que muchas niñas y nos sentimos como muy cómodas, y creo que esto es como mucho por experiencia de nosotras siendo mujeres, porque pues sí, ¿no? Era como siempre de lleva tu falda. Yo me acuerdo mucho de algo que me molestaba muchísimo, que, bueno, en ese momento no me molestaba, pero ahorita que lo pienso me da mucho coraje, que es que me acuerdo que en la primaria y secundaria siempre me decían como ponte short para que los niños no te vean los calzones. Y yo lo pienso y digo como, yo soy la que me debo de poner short para que los niños no me vean los calzones. O sea, ¿qué mensaje le estás mandando a la niña de 10, 12 años? O sea, no me cabe en la cabeza. Y ahorita de verdad, en ese ahorita lo pienso y me da mucho coraje. Y en ese momento yo lo veía súper normal, porque de verdad todas las niñas llevaban short, porque todos sus papás, todas sus mamás les decían ponte short para que no se te vean los calzones. Entonces a mí sí me daba muchísimo coraje eso. Como, no entiendo qué estamos enseñando al momento de decir eso, ¿no? Y otra cosa también es como esta parte de cómo la falda limita a las mujeres. Porque, uno, te están diciendo que los niños te van a ver los calzones y que no se debe ver los calzones, y por eso tienes que tú usar un short. Y luego te dicen como, pero tienes que traer falda todos los días, menos el día que tienes educación física.
Y si tú te quieres poner a jugar fútbol o lo que sea, si quieres aventarte, dar volteretas y lo que quieras, las maestras llegan y te regañan y te dicen como, no, es que se te van a ver los calzones, no puedes hacer eso. Y algo que, otra cosa que me molesta mucho, es cuando les dicen a las niñas, cierra las piernas cuando se sientan, porque yo siempre me he sentado con las piernas muy abiertas y así, como así, en la cabeza. Porque se me hace muy cómodo, de verdad a mí las piernitas cerradas así de que cruzaditas, nunca en la vida, no por favor. Y recuerdo que desde que yo era muy chiquita me molestaba mucho eso, me molestaba mucho que me dijeran como, cierra las piernas Karen, se te van a ver los calzones, cierra las piernas Karen, tres falda, cierra las piernas Karen, no sé qué. Y ahorita pues lo pienso otra vez y en ese momento me daba mucho coraje, pero pues igual lo hacía porque según yo tenía que aprender que tenía que tener las piernas cerradas y cruzaditas todo el tiempo para que ningún hombre niño llegara a verme, ¿no? Pero ahorita lo pienso y digo como, no, pues a mí no me enseñes a cerrar las piernas, enseña a tu hijo, tu esposo, tu lo que sea de ti, a que no debe de ver a las mujeres, o sea, ¿no? Y sí, como, y también... Voy a que en algún momento leí como un post también en Facebook en donde hablaba de la experiencia de una mujer con la falda, que a mí sí me gustaba mucho llevar, por ejemplo, la falda, a mí me hacía sentir bien, me gustaba, pero como todas las experiencias son distintas, en este post esta mujer decía como, a mí no me gustaba, sorry, no. Y hablaba de estas como experiencias de cómo te limita traer una falda, ¿no? Independientemente, por ejemplo, primero por esta parte de no porque se te ven los calzones, después porque pues estás jugando, te caes, te raspas y etcétera, y como quieras un pantalón o un pants te protege muchísimo más, ¿no? Y obligar a las niñas a que tienen que usar falda, porque aparte eso es desde que vas en kinder, siento que limita mucho el desarrollo de las niñas para poder moverse y jugar como se les pegue la gana y recordando lo que aprendimos en algún otro momento con Dulce en por qué es importante ir al psicólogo, pues los niños y las niñas una manera de la que tienen de sacar todo lo que llevan dentro es jugando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No también estamos limitando las emociones de las niñas? Y ya.
Sí, es que yo sí estoy en contra de la falda, pero en ese momento lo estaba y como que decía como, pues X, ¿no? O sea, no sé, pues así es y ya. Pero creo que en ese momento, creo que a todas nos ha pasado que te das cuenta de la falta que hacía el feminismo en esos momentos de tu vida. O sea, no que existiera porque pues ya existas un buen, pero que uno misma supiera qué es y cómo funciona y cómo hacerlo parte de mi vida, ¿no? Porque igual me acuerdo que alguna vez nos tocaba llevar falda en secundaria, pero aparte mi secundaria era religiosa, entonces también pues había muchas cosas así. Medio, no tan intensas, pero pues sí, ¿no? Un poquito. Y me acuerdo mucho que era como una falda con short. O sea, el short venía incluido, pegado a la falda, ¿sabes? Pero aparte del short que venía pegado a la falda, venía tenía dos capas de falda, ¿sabes? O sea, o sea, el calor que te daba con eso no te imaginas.
Perdón por reírme, pero sí suena muy... muy chistoso, una disculpa.
No, y aparte ponerte esa cosa, yo me acuerdo que eso fue en secundaria. Entonces siempre después de la secundaria me iba a la escuela de ballet, a la Olin. Y no, hombre, quitarme eso en el coche, ya sabes, de que vas en periférico. Bueno, yo aquí en periférico. Y ya así de que no me podía dar la falda, ¿no? Y obvio que cuando llevaba pants, pues era más fácil. Pero me acuerdo que un día hacía mucho frío, y la neta creo que cuando hacía frío nos dejaban llevar pants a las niñas, ¿no? Pero un día no hacía frío, la verdad, hacía calor. Pero yo dije, pues no voy a llevar mi pants porque quiero y porque puedo y porque odio la falda, porque yo sí, no sé, en secundaria andaba como más movida, yo creo, entonces. Y no, hombre, eso costó que varias niñas dijimos como, pues nos llevamos el pants. Hoy en día digo, amo esa resistencia al sistema. Pero en su momento me sentía súper mal, ¿no? Porque, o sea, cuando me llevé el pants, pues no, me dio igual. Pero luego, cuando llegué a la escuela y dijeron como, ¿por qué traen pants ustedes? Y fue como, pues porque, pues sí. se enojaron. Entonces mandaron traer a nuestros papás para que nos trajeran nuestra falda. O sea, aunque fueran las 12 del día, 11 de la mañana. Y mis papás también se enojaron. Fue como de, no, ma, qué ridiculez, ¿no? O sea, pero para mí también, o sea, primero yo dije como, ay, ¿qué les pasa? Pero después que crearon todo un alboroto, fue como de, ay, no, qué horror, ¿por qué le hice? Bueno, ya X, ¿no? Y así de que, no, niñas, para la otra la tenemos que reportarlas, ¿no? Y yo así de que, o sea, me enojaba muchísimo, ¿no? Pero pasando, bueno, ya de las faldas, creo que cada quien ha vivido una historia distinta con ellas, ¿no? Como ya sabrá quién las haya amado. Había días que me gustaba llevarla, claro, ¿no? Pero había otros en los que decía, odio, odio la falda. Desde que iba en primaria, yo me acuerdo. Y hasta que, por ejemplo, en primaria, pues, nos sentabas en el patio a tomar el lunch, ¿no? En el patio, literal. Y no podías sentarte como los niños, así de que con las piernas por acá y por acá, porque, pues, traías falda, ¿no? Entonces, pero bueno. O si te sentabas, te decían las maestras, ¿no? Como de lo que decías, ¿no? Siéntate bien. Pero bueno. También me acordé muchísimo, o sea, eso fue como primaria, secundaria, pero algo que ya entrando a prepa, o sea, ya tiene como más grande, ¿no? Un poco más reciente, es muchísimo el cómo se empieza a, cómo se le empieza a sexualizar, hipersexualizar los cuerpos de las mujeres, ¿no? Es algo que detesto. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, estos son ejemplos que recuerdo de cuarto de prepa, que todavía no empezaba un proceso feminista, ni siquiera estaba consciente de qué quería para mi vida, entonces, pues, menos estaba consciente sobre cosas de ese tipo, ¿no? Pero yo me acuerdo muchísimo que los días que había de educación física en la prepa, las niñas a fuerzas no teníamos que poner una falda short, como igual que venía junta, ¿no? Y los niños, no, con él nomás se cambiaban a un short. Y, o sea, no te dejaban tomar clases si no llevabas esa cosa. La primera semana llevé mi falda y tenías que irte a cambiar a los baños para tomar educación física. Y ya sabes, ¿no? Primera semana en preparatoria, o sea, qué miedo. Entonces, así de que estás intentando caer bien a todo el mundo, ¿no? Yo estaba así de que, pues, a ver qué pasa. Y en eso me fui al baño a cambiar. Fui de las últimas en llegar. Y veo que todos están hablando como... Sí, es que ayer en la noche me depilé. No, yo en la mañana, pero me acordé apenitas y me prestas crema, es que me depilé las piernas. Y en eso fue como relámpagos, o sea, me tengo que depilar. Yo en la secundaria nunca me depilé, pero como que ya la verdad me valía, porque entre eso de secundaria todo me valía, ¿no? Como que en general no se notaban porque la falda llegaba como abajo de las rodillas y las calcetas tenían que llegar como arriba de la rodilla, entonces. Pero ya en prepa, pues es otra cosa, ¿no? Y entré al baño y dije, no, no me depilé, pero yo nunca me había depilado las piernas. Y fue como, ¿qué hago? ¿Qué procede? Pido un rastrillo. Y fue como, no, pero nunca lo he hecho. ¿Y dónde? En la regadera. Y, o sea, no. Y dije, ¿qué hago? Entonces me acuerdo que estaban en la onda de ser amigas y ya fue que unas dijeron como, es que no traigo falda. Y pues no tomaron clase, ¿no? Entonces yo dije como, es que no traigo falda. Entonces ya no tomé clase porque no quería ver que mis piernas se vieran. Y obvio, a partir de ese momento, pues era una cosa de cada semana estarme viendo las piernas y depilarme y que el pelito. Y eso me enojó mucho porque siento que, o sea, recuerdo mucho ese estrés de prepa de, y que si quería, y luego me acuerdo que también nadábamos en la prepa, o sea, imagínate eso. Entonces, era de que todo el tiempo estar pensando en cómo se veía mi cuerpo, qué tenía que depilarme porque pues nadabas, ¿no? Y había niñas que se depilaban los brazos y yo decía, yo no me depilo, se me tendría que depilar los brazos. O sea, era una cosa constante, ¿no? Y me acuerdo que con el traje de baño, pues, o sea, vas en la prepa, ¿no? O sea, salías de del cambiador y aunque era una cosa de 2 metros para llegar a la alberca, 1.5 metros, se te hacía como 1 kilómetro el llegar a la alberca porque sentías las miradas de todos los niños, ¿no? Obvio, también de las niñas, ¿no? Y las niñas que después se ponen a decir como, uy, está súper plana, no sé. O luego era como que entre las niñas decían, no, ma, tiene un buen, o sea, corre y se le caen y todo, ¿sabes? Entonces, o sea, no, tú decías como, es que no me siento cómoda con ninguna parte de mi cuerpo. En primera por el ballet, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero luego por la escuela, ¿no? Y yo me acuerdo que... En ese entonces, pues, como hacía danza, digamos, tenía un cuerpo como más con musculatura, por así llamarlo, ¿no? Entonces, inclusive, o sea, había niños que me preguntaban como, ¿qué haces ejercicio, no? Y yo me apenaba muchísimo porque, o sea, no era penoso en ese momento, pero cuando me lo preguntaban por hacerme la plática de buenos días, ¿no? O sea, yo sabía que, y me decían, es que te ves súper bien traje de baño y así, ¿no? Y al lado, ¿no? Para mí era incómodo, ¿sabes? O sea, muy incómodo. Y era como, pues no, es que hago ballet, ¿no? Y era como esta parte de las niñas, traje de baño. Y, o sea, sí fue muy molesto por esa parte para mí, cuarto de prepa. Y que no, obviamente, no dudo que no fui la única que lo viví, ¿no? Que fueron muchas. Que se te empieza a hacer una cosa de, ay, entonces, no sé, y del maquillaje, ¿no? Es que se maquilla, me tendría que maquillar, me maquillo mucho, o tal vez mi pelo, o tal vez, o sea, que tantas cosas pasan por tu cabeza, que sí, ahí sí sentí que viví la adolescencia, la verdad.
Sí, ahorita que estás hablando de la prepa y el vello y todo esto, yo me acuerdo que yo me empecé a depilar como súper chiquita. No me acuerdo cuántos años tenía, pero súper chiquita. Creo que antes de que mi mamá se diera cuenta de que yo me estaba rasurando. Y me acuerdo muchísimo de que a mí me daba mucha pena que la gente supiera que yo tenía vello. Pero muchísima pena, de verdad, muchísima. Y me acuerdo que en la prepa tenía un novio. Y de repente, como por cosas de la vida, yo no sé por qué, llegaba y me veía la cara y me decía como, ¿qué? ¿Nos vamos a dejar el bigote? Y a mí eso me hacía sentir la niña más fea del universo, que no valía nada, que el vello en mi cara estaba mal. O sea, de verdad, yo sentía que todo el mundo, con ese comentario, sentía que todo el mundo lo veía todo el tiempo, a todas horas. Y me daba mucha pena. Y entonces, aparte de eso, era alguien en quien yo confiaba, ¿no? Que yo decía como, pues me quiere. Que llegara y que me dijera eso era como muy estresante, muy doloroso también. También me acuerdo que en mi grupito de amigos, yo he tenido como un problema muy grande siempre con mis axilas, porque me da mucha cosa que me vean y me digan como, ay, tus axilas están negras, tus axilas están más oscuras, así, ¿no? Entonces, como me empecé a rasurar las axilas desde muy chiquita, porque iba a la Olin, a ballet, y me daba miedo que se viera el vello entre mis axilas, de pronto llegaba como a lastimarme mucho, se irritaba, y a partir de ahí se empezó a oscurecer mi piel. Y ahorita lo cuento súper tranquila, ¿no? Pero de verdad hasta hace unos meses era el mayor problema en mi vida. Entonces, me acuerdo que cuando llegué a llevar como tirantes a la prepa, uno de mis mejores amigos llegó y me dijo como, ay, qué asco, Karen, ¿cómo te dejas eso ahí? ¿Cómo? ¿Por qué no te haces algo? Porque, no sé, me dijo como de que, ¿por qué tenía las axilas, o sea, no negras, pero como oscuras? Y entonces yo, a partir de ahí, o sea, sí ya tenía una inseguridad en mi vida, como que se fue haciendo más y más y más grande, ¿no? Y viene de estas personas que pues eran súper cercanas a mí, ¿no? Uno era uno de mis mejores amigos, el otro era mi novio. Entonces, siento que si llegara a decirme cualquier persona en el mundo, así de la nada, como, ay, tus axilas oscuras, pues X, ¿no? Digo como, va, ni me conoces. Pero que fuera alguien tan cercano, siento que era como muy, muy, muy difícil para mí. Y eso de dejarme el vello en las piernas y en las axilas y darme cuenta de que tengo vello en mi cuerpo y que está bien porque es parte de mí y que no necesito quitarlo. Hasta hace poquito también leí una publicación he estado mucho en redes sociales, en un post en Instagram de una chava y decía, contaba la historia de la primera vez que se dio cuenta que tenía vellos en los pezones. Y yo me identifiqué muchísimo con ella porque dije, es que a mí nadie me dijo que me iba a salir vello en los pezones. Y a mí me daba mucho miedo que ninguna otra niña en el universo, porque aparte, o sea, si en alguna película llegaba a salir una mujer así, que ¿cómo se dice? Strapless. Ajá. Y Y yo la veía, decía como, no, pues es que no tiene vello, no tiene vello en el, ni en la pancita, ni en los pezones, ni las axilas, ni los brazos, ni la espalda. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué hay mal conmigo, no? Entonces sí siento que esta parte de la de los vellos es como muy, muy, muy fuerte para todas nosotras siendo mujeres. No niego que también sea como difícil para los hombres, pero no soy hombre y no tengo esa experiencia, entonces no puedo decir mucho. Pero sí, creo que a partir de esa parte han salido como muchísimas inseguridades en mi vida y que también he trabajado, y por eso ya voy a hablar un poquito mejor de esto, ¿no? Pero creo que sí, es como algo que no debería existir. Niña, si te sale vello es normal, estás creciendo.
Es que sí, real, o sea, no sé si ya nos centramos mucho en los cuerpos, pero es que yo siento que neta la adolescencia sí gira mucho en torno al cuerpo y a cómo te ves físicamente, ¿no? O sea, hoy en día por lo mismo de pandemia y eso, pues es como otra onda, pero también yo me acuerdo ahorita que hablabas de este vello en los pezones y en la panza y etc. Yo igual me acuerdo que en prepa, en prepa, yo me acuerdo de otra. En prepa, o sea, me llevé una vez, o sea, cuando te dejaban ir de ropa de calle, ¿no? Era como de, pues no sabía qué ponerme. Y un día me puse como una, pues no era, o sea, era una cosa que sí me llegaba a la panza, pero si subía los brazos, me veía la panza, ¿no? Entonces yo no tenía conflicto con eso. Y en eso, y nadie me dijo nada en la escuela, ¿no? De maestros y así. Yo me acuerdo que un día, ese día nos tomamos fotos, mis amigas y yo, en cuarto de prepa. Y yo nunca había pensado en que, o creo que ya lo había pensado, creo que ya, ajá, que como tengo vellitos en la pancita, yo dije como, lo suponía que alguien más tenía, ya me los había quitado antes, pero pues no me los iba a quitar 24/7, ¿no? Entonces en eso, que me tomé unas fotos con una amiga, fotos así súper chistosas en las que como que saltaba y levantaba mi mano y así el photoshoot ahí súper chistoso. Y yo vi que las niñas estaban secreteándose. Y yo dije, juré que escuché mi nombre, lo juro. Y entonces, yo me quedé pensando y dije, no, estoy alucinando. Y ya después, pues obvio, con esa intención me acerqué a escuchar. Y estaban hablando de mí y de mi amiga, ¿no? Pero en especial de mí dijeron como, güey, se deja los pelos en la panza, qué asco. Y yo recuerdo a partir de ese día, ya estaba relativamente grande, ¿no? 15, 16 años, pero, o sea, el enojo que me daban mis vellitos en la panza era como, y los detesté a partir de ese momento, ¿no? O sea, la verdad todavía no puedo decir que los amo, pero definitivamente estoy en un paso, en un lugar distinto a ese momento. Y sí fue como horrible, ¿no?
Es que me identifiqué mucho siendo la, o sea, no la niña que se secretea, porque tampoco nunca hice eso, pero siento que estos comentarios que llegamos a hacer cuando éramos pequeñas es también porque nos sentíamos incómodas con lo que nos pasaba. Y lo digo porque ya una vez que expliqué todo mi problema con los vellitos y todo esto y así, me acuerdo mucho que en una ocasión fui a Cuernavaca con dos amigas. Y en eso una de ellas pues no se depilaba. Y entre nosotras empezamos a decirnos como, no, sí, pero ¿cómo no te depilas si ya estás grande? Tienes que empezar a depilarte. Y que no, que depilarse es muy importante porque, y que no sé qué. Y me acuerdo que en ese viajecito conocimos como a otros niñitos y niñitas que no éramos como tan chiquitos, chiquitas. Teníamos como 15 años, 14, 15. Entonces, sí, yo ahorita me veo a mí misma y veo a mi grupito de amigas y digo como, no, Karin, espérate. Eso lo estabas diciendo por la incomodidad que sentías tú con tus vellos, no porque en realidad las niñas debieran depilarse, ¿no? Y así, entonces, sí, yo extiendo una muy gran disculpa a mi amiga. No te depiles, no pasa nada. Pero sí, siento que
y ahora tú eres la niña que traumaste a ella, como a mí las otras.
No, de verdad, es que sí, es que es muy fuerte. Oye, yo siento que es un proceso como muy, muy grande darte
Sí,
cuenta
gracias.
que lo que tienes en tu cuerpo está bien, ¿no?
O sea, de hecho es un proceso, como yo diría, de toda la vida, ¿sabes? Porque tu cuerpo no es el mismo de los 15 años, o sea, todo el tiempo está cambiando, entonces todo el tiempo tienes que hacer, bueno, abrazar cosas distintas en tu cuerpo y es una cosa como para otro capítulo. Pero ahorita hablando de la competencia, no, no sé, competencia, rivalidad entre niñas, me acordé mucho de esta idea, este patrón que se ha seguido desde secundaria y prepa, de la puta y la santa, ¿sabes? Que es como algo que te pesa mucho en la adolescencia, porque si no eres la niña como con lentes estudiosa, santa, eres la otra, ¿no? O sea, como que no hay puntos medios. Y yo me acuerdo que esa idea yo la tengo en la mente, o sea, sí, secundaria y prepa es como lo máximo, pero esa idea la tengo desde primaria. Porque me acuerdo que una vez en un día del niño nos dejaron ir de ropa de calle en cuarto de primaria, me acuerdo perfecto. Yo era una niña súper estudiosa, de dieces, ¿no? Digamos, prototipo de la santa. Entonces, en ese momento, pues, tenías la libertad de llevar lo que tú quisieras. Me llevé un short, que sí estaba muy pequeño, pero pues me lo quería llevar y ya, ¿no? Y fue horrible porque todo el día, en parte me sentía muy incómoda de que me vieran los niños, las niñas, y secretaria, secretaria. Bueno, que dijeran secretos, ¿no? Era horrible, pero aparte de eso, o sea, como yo era muy callada, muy tímida, inocente, me veían como de Monse, o sea, Monse trajo un short así. Y siendo cuarto de primaria, yo decía como, es que ahora me van a tachar de, claro, no lo pensé así, ¿verdad? Lo pensé muy distinto, pero dije, ahora me van a tachar de la puta, ¿no? Y obvio no lo pensé literal así en primaria, pero sí fue algo como que dije, en mi vida vuelvo a llevar un short a la escuela, ni falda, ¿no? Y en más en secundaria y prepa que se intensifica, ¿no? Entonces, ya, quería agregar eso, reconociendo los cuerpos. No sé si quieres hablar de otro tema antes de que terminemos, importante en la vida.
La verdad, yo siento que todavía nos quedan un chorro de temas que tocar
Sí.
para esto. En realidad teníamos un montón de temas preparados, como de puntos preparados, pero ya nos alargamos muchísimo. Yo creo que les vamos a terminar haciendo una segunda parte de nuestras adolescencias, porque creo que es un tema que se tiene que hablar, se tiene que tocar, se tiene que gritar en el mundo y hacer ruido. Entonces, yo creo que hasta ahorita aquí lo dejamos y ya hacemos una segunda parte de esto para poder como tocar partes de la menstruación, nuestro primer amor y como todas estas otras cosillas que pasan también como en esta etapa de nuestras vidas. Y ya, creo que sí, hasta aquí lo dejamos.
Sí, está bien, y yo así de otra hora nos echamos, claro, por supuesto. No, está bien, o sea, muchísimas gracias. Creo que lo más padre es que ustedes se identifiquen y digan, claro, esto me pasó, esto nadie nunca, ¿no? Y así. Y es lo bonito que queremos compartir para que conecten y logremos hablar de eso que se debió hablar en su momento, pero ahorita están hablando nuestras niñas y nuestras adolescentes internas.
Muchísimas gracias por escucharnos. Ya sabemos que este capítulo pues en sí no trae como información de leímos este artículo, hicimos esto, el otro y aquello, pero pues es que estamos hablando de nuestras experiencias, ¿no? Y justo como dijo Monse hace ratito, están hablando nuestras niñas, están hablando nuestras adolescentes interiores y las experiencias que tuvimos en esos momentos. Entonces, siempre es muy válido contar nuestras historias. Y ya, les recuerdo igual que contar sus historias está bien, es válido, además a veces es muy, muy sanador. Y yo creo que eso es con lo que yo cerraría.
Pues sí, es todo. Muchísimas gracias por escucharnos un lunes más, 2021. Les queremos y nos escuchamos pronto. Bye.